RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y el diario El País de España se refiere a una nota periodística gravísima contra la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Dice que a nivel mundial existen 7 infiernos que no se deberían visitar por el alto índice de inseguridad, criminalidad que se presenta, refiriéndose precisamente a esta zona fronteriza. De inmediato el gobierno departamental se pronunció rechazando las críticas y expresando que, de acuerdo al reporte entregado a las autoridades, se disminuyen precisamente los homicidios en el último año. En otras noticias, los gremios económicos de Norte de Santander consideran que los cambios que tiene previsto realizar el gobierno de Nicolás Maduro, entre tanto, no afectaría la producción fronteriza, aunque se espera, por la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos, prevista para el 31 de enero, propuestas que precisamente sean aprobadas por parte del gobierno colombiano. Y en otras noticias, hay que señalar asimismo que se podrían presentar incendios forestales. Recordemos que se habla de la época de sequía, el verano, que podría azotar fuertemente esta zona de Norte de Santander, a varios municipios del área metropolitana. Y en otras noticias, se siguen escuchando reacciones ante el desfile que se llevó a cabo en el municipio de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, donde varias niñas salieron a desfilar en traje de baño. Esto ha originado que los diferentes organismos se pronuncien, entre ellos recordemos el Bienestar Familiar, para evitar que las menores sean utilizadas en distintos eventos. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. El gobierno departamental criticó la grave declaración del diario El País de España de no visitar los 7 infiernos del mundo, refiriéndose entre ellos a la zona de frontera entre Colombia y Venezuela.
Los bomberos de Cúcuta han atendido aproximadamente 15 incendios de pequeña magnitud en la ciudad por la llegada del fenómeno del Niño a la región.
2.440 kilos de pescado no aptos para consumo humano fueron incautados en las últimas horas por la policía del departamento.
La personería de Cúcuta reconoce problemas de salud que se presentan al interior de la cárcel modelo de Cúcuta, especialmente los problemas virales.
La gestora del departamento dijo que no se pueden utilizar a los menores en distintos eventos, entre ellos desfiles en traje de baño o ropa interior.
El alcalde del municipio de Ragombalia presenta proyectos ante la gobernación del departamento para la recuperación de las vías terciarias en su municipio y especialmente la vía que va desde la capital del departamento.
El presidente de Venezuela de inmediato anuncia cambios en la moneda y asimismo expresan los gremios económicos que no se van a presentar efectos que dejen graves problemas en materia financiera.
Los defensores de derechos humanos en Norte de Santander aseguran que este será un año difícil en este tema debido a las elecciones de alcalde y concejales que se darán durante el 2015.
Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos. Y el diario El País de España publica una nota periodística refiriéndose a los 7 infiernos que no se deben visitar a nivel mundial por el alto índice de criminalidad, los distintos delitos, entre ellos se refiere a esta zona de frontera entre Colombia y Venezuela. De inmediato surgen críticas porque consideran que, a pesar de las dificultades económicas y sociales y de materia de seguridad que se viene presentando, no se permitirá en ningún momento que se dañe la imagen de mucha gente honrada y trabajadora que vive en la zona fronteriza. Así lo confirma RCN Noticias, el secretario de Gobierno del departamento.
Pues de verdad conocimos esa información y lamentamos desde ya, desde el nivel departamental, esa afirmación que se hace con referencia a nuestra ciudad capital, y pues de una u otra manera pues afecta la tranquilidad acá en el departamento con esas informaciones. Sin embargo, hay que decirle a la comunidad y a la opinión pública que con las medidas que ha generado el presidente de la República y con el acompañamiento de las autoridades civiles y militares, los delitos acá en el departamento se han reducido, y ese fue el informe que tuvimos del plan de choque que se evaluó en las 12 ciudades más importantes de Colombia.
¿Se ha logrado incrementar la seguridad a raíz de un plan de choque precisamente anunciado por el nuevo gobierno nacional?
Sí, el presidente de la República evaluó con los comandantes de policía, los gobernadores, los alcaldes, la semana pasada el plan de choque que se hizo en los últimos 3 meses del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, que terminó en el mes de enero, y las cifras son muy alentadoras para el país, para la ciudad. Sin embargo, pues estamos por en la media del nivel mundial. Sin embargo, se están ya tomando otras medidas por parte del gobierno nacional, por el presidente, ya hay unas indicaciones para continuar con esta medida.
Ese es el secretario de gobierno del departamento. En la nota periodística del diario El País de España aparecen entre las zonas que no se deben visitar el norte de Nigeria, asimismo la frontera de Venezuela entre Colombia, regiones de Somalia controladas por los islamitas. Asimismo se refiere a otras zonas en donde se presentan grupos terroristas y en donde considera que el territorio controlado por Al-Qaeda para el islámico. Asimismo hay que señalar que no solamente el gobierno departamental se ha pronunciado, representantes de los gremios económicos expresando que hay gente trabajadora y que en ningún momento permitirán que se dañe el buen nombre de la zona de frontera.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 38 minutos. Y el verano que podría azotar fuertemente la gran parte del territorio colombiano, entre ellos norte de Santander, ya pues lamentablemente ha dejado pequeños impactos, incendios forestales que aunque no han sido grandes ni han sido graves, han sido controlados a tiempo. Pero el Cuerpo de Bomberos realiza un llamado a la ciudadanía para evitar que en la época de sequía se presenten graves incendios forestales. ¿Qué dice exactamente el Cuerpo de Bomberos, Armando?
Olga Lucía, en este momento se han atendido aproximadamente 15 incendios forestales en la ciudad de Cúcuta, especialmente en la zona rural, que son de pequeña magnitud, y por tal razón los bomberos de la ciudad hacen un llamado a los cucuteños para que revisen ese tema y no se hagan las quemas controladas que en algunos momentos terminan acabando con varias hectáreas de bosque.
Las temperaturas en la ciudad de Cúcuta han estado bastante variadas. Hablamos del fenómeno del Niño, pues todavía no se ha presentado como tal, como institución, como organismo de socorro, preparados en cuanto a equipos, en cuanto a personal, la brigada de incendios forestales. Nosotros el año pasado, por medio de la entidad de Corponor, la cual nos dio unos recursos, y Bomberos Cúcuta colocó otros, compramos un vehículo adecuado para el transporte de equipos. Es una Nissan 4x4 para esos terrenos destapados donde es difícil el acceso de otros vehículos normales, y ya lo tenemos equipado con un material y el personal preparado de cualquier emergencia que se llegue a presentar en cuanto a incendios forestales por el tema de la sequía. El tema de prevención, pues decirle a las personas, a la comunidad que colabore, evitemos las quemas, evitemos la deforestación, cuidemos el río porque está bajando también de nivel. Todo eso es preocupante para nosotros como organismo de socorro, los cuales tenemos que enfrentar las emergencias en el momento que se presenten.
¿Ya hubo incendios forestales?
Ya se han estado presentando en la ciudad de Cúcuta, hemos entendido. Ayer en las horas de la tarde atendimos uno por la vía San Antonio, en la parte de San Mateo, y se nos han estado presentando en algunas partes aledañas de la ciudad. La mayoría, desafortunadamente, la mayoría de los incendios forestales que suceden y de los lotes baldíos que nosotros llamamos de engorde aquí en la ciudad de Cúcuta, es porque personas inescrupulosas le meten fuego a esos pastizales que ya están secos y se propaga rápidamente y afecta muchas veces a las viviendas que están alrededor.
Es el teniente Carlos Monsalve, comandante de los bomberos en la ciudad de Cúcuta. El llamado es para que los cucuteños en este tiempo de sequía, primero, no malgasten el agua y segundo, no realicen estas quemas controladas, porque desafortunadamente en casi todas las situaciones terminan convirtiéndose en grandes incendios forestales que podrían perjudicar a la comunidad.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:41. 2.440 kilos de pescado no aptos para el consumo humano fueron incautados en las últimas horas por parte de la policía del departamento. El alimento era transportado en cajones metálicos cubiertos con plástico, sin la documentación que acreditara su legalidad y procedencia. Así lo confirma el coronel John Jairo Aroca, quien es el comandante de la policía en Norte de Santander.
Unidades adscritas al Departamento de Policía Norte de Santander en la control que se hace sobre los ejes viales lograron la incautación de 2.440 kilos de pescado. El hallazgo se produjo en la vía que comunica de Pamplona a Bucaramanga en el sector conocido como El Buque, donde un hombre de 25 años de edad, natural de Bogotá y residente en Piedecuesta, Santander, transportaba el alijo en la parte trasera de un camión de servicio público tipo furgón. El alijo no se pudo determinar su procedencia ni identificar el sitio de su comercialización y no traía pues las facturas legales de la comercialización de dicho pescado. Dentro del cargamento de pescado se encuentran 2.000 kilos del pescado conocido como coporo, 260 kilos de bagre, 120 kilos de palometa y 60 kilos de cachama. Están evaluados en un monto de 29 millones de pesos y se dejaron a disposición de la autoridad que nos atenderá el caso para definir esa situación de dónde venía este cargamento de pescado.
Es el coronel John Jairo Aroca, quien es el comandante de la policía en Norte de Santander. El cargamento, entre los que se encuentran 2.000 kilos de pescado conocido como coporo, 260 kilos de bagre, 120 kilos de palometa, 60 kilos de cachama, cuyo valor asciende en total a 29 millones de pesos.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:43. Y la personería de Cúcuta realiza acompañamiento a las personas que enfrentan problemas de salud y que en estos momentos precisamente se refiere a los casos de chikungunya que, recordemos, han aumentado en los últimos meses, aunque la Secretaría de Salud dice que de acuerdo a comparación con el mes de septiembre, en las últimas semanas se reduce el número de personas afectadas por el chikungunya. Pero nos sigue escuchando en la calle los efectos de esa enfermedad que se inició en diciembre, a principios de septiembre y de octubre, y muchos de ellos todavía tienen los efectos secundarios que les permite elaborar normalmente.
Olga Lucía, pues aparte de estos problemas de chikungunya, hay otras enfermedades virales al interior de la cárcel modelo de Cúcuta, como la tuberculosis, donde en este 2015 ya se conocen dos nuevos casos. El doctor Hernán Toro es el representante de los derechos humanos en la personería de Cúcuta y asegura que evidentemente hay que reconocer los problemas que se presentan al interior de la cárcel, especialmente en el tema de salud, y ahora hay otro inconveniente, y es que a los reclusos les están enviando unas fórmulas, pero el despacho de medicinas no se está realizando.
Recordarán ustedes que el año pasado la Defensoría y la Personería colocaron una tutela frente al hacinamiento. Incidimos para que el Ministerio de Justicia viniera a la ciudad de Cúcuta para analizar el tema penitenciario junto con las autoridades de Caprecon, del Instituto Departamental de Salud y del Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia. Ahí se hicieron pues algunos compromisos y en ese evento pues se habían reunido con autoridades, con organizaciones defensoras de derechos humanos y con la institucionalidad, con el propósito de hacer incidencia para la mejora. Ha mejorado el servicio de salud en algunos aspectos, pero aún se siguen presentando inconvenientes, ¿cierto?, en la atención, sobre todo en el suministro de medicamentos que por informaciones que tenemos de los internos no es oportuno. Y pues nada sacamos con mandar una fórmula, pero no suministrarla de manera oportuna, porque eso es lo que permite que la persona pueda aliviarse. Teníamos entendido que había una desobediencia civil por un caso que ellos decían de meningitis de una persona que estaba internada en el Amo Meos. Estando realizando una visita a la personería en la penitenciaría, se recibió en la dirección un documento del Erasmo Meos donde descartaba la enfermedad de meningitis de la persona que en este momento está en el hospital Erasmo Meos.
Es el doctor Hernán Toro, quien es abogado de la personería de la ciudad de Cúcuta en el tema de derechos humanos. En los próximos días se hará una reunión en la ciudad de Cúcuta, Olga Lucía, para revisar el tema de la cárcel y también la prestación de los servicios de salud a los cucuteños en las diferentes EPS debido a la cantidad de denuncias que se presentan diariamente.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:47 y la Universidad de Pamplona tendrá el convenio con el Fondo de Adaptación hasta el mes de mayo y junio. Recordemos que se adelanta un programa de acompañamiento social con los damnificados de Gramalote. El Fondo de Adaptación ha decidido firmar un contrato con una firma multinacional, valga la redundancia, pero esta firma no solamente opera en Estados Unidos, que allí está la matriz, sino también en Bogotá. La pregunta es si se va a realizar una contratación de mano de obra con gente de la región, gente del norte de Santander, y ya estos recursos los va a manejar directamente desde Bogotá. Doctor Carlos Rodríguez, quien está al frente precisamente de este proyecto que busca el acompañamiento a los damnificados de Gramalote, así lo confirma de RCN Noticias.
El Fondo de Adaptación hizo una revisión de todos los contratos que se estaban o que se están ejecutando y reestructuró los contratos. Entre ellos lo que fue de Gramalote, ¿cierto? Porque es una intervención que hace el Fondo a nivel nacional de todo lo que hace el Fondo en el país. A nivel de Gramalote primero se toma la decisión de nombrar un coordinador, ¿cierto? Que hace las veces de, que hará las veces de gerente, como lo estaba desarrollando la firma AECOM. Es el doctor Roberto Zapata, quien fuese gerente de Colombia Humanitaria. Entonces ya hay una unidad, digamos, específica para Gramalote dentro del Fondo de Adaptación. AECOM es una firma de carácter internacional que pues se radica en Colombia y tiene su contacto con el Fondo de Adaptación y su oferta fue aceptada. Entonces será la encargada de desarrollar toda la fase 3 del acompañamiento social, que es la socialización del plan de reasentamiento y todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y productivo.
¿Cuánto es la firma? ¿Por cuánto es el convenio?
Es un contrato, digamos, a diferencia de la universidad, es un contrato, no es un convenio, por 5.200 millones.
¿Pero va a funcionar en Estados Unidos? ¿Cómo van a hacer la contratación de mano de obra? ¿Si se va a tener en cuenta la gente de la región?
Digamos, aun cuando es una empresa con sede en Estados Unidos, tiene también la sede en Bogotá y se le exige dentro del contrato que tenga una sede aquí en Cúcuta y, por supuesto, dentro de los acuerdos que hubo y exigencias de parte de la región es que se contrate la mano de obra de los gramaloteros y nortesantanderanos.
Es el doctor Carlos Rodríguez. Se realizaban, recordemos, el año anterior fuertes críticas a la Universidad de Pamplona porque según los damnificados no se estaba cumpliendo el objetivo, el acompañamiento psicosocial que se requiere después de haber destruido totalmente su municipio y que han transcurrido 4 años y no se avanza en la reconstrucción. Pues ya la Universidad de Pamplona quedaría prácticamente por fuera porque va el convenio hasta mayo, entra una multinacional, pero la pregunta es ¿qué va a pasar con la multinacional? Si realmente con los 5.000 millones de pesos que el gobierno nacional le va a pagar, se van a invertir realmente en lo que se requiere, en atender las necesidades de los damnificados de Gramalote y si se va a contratar la mano de obra de la región.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 50 minutos, y en el municipio de Ragombalia se espera una gran inversión del gobierno departamental, precisamente para recuperar las vías terciarias que no se encuentran en buen estado. Ya se tiene previsto la cifra aproximada que se requiere, Hermes.
Olga Lucía, en este momento el estudio lo realiza el alcalde y sus asesores de la Alcaldía Municipal de Ragombalia para presentar este proyecto al gobernador del departamento, especialmente en la vía que comunica desde Cúcuta hasta el municipio de Ragombalia e igualmente las vías terciarias de este municipio. Asegura el alcalde que ellos esperan que el 2015 sea el año para la recuperación de las vías de este municipio. Adrián Ochoa es el alcalde de Ragombalia.
Este año va a ser un año de muchas inversiones, de proyectos que se han logrado pues articular en el tema vial. A través de Invías se han podido llevar recursos a las vías terciarias de nuestro municipio y esperamos, ya se han firmado algunos convenios para seguir llevando más recursos a vías terciarias. En lo que respecta a vivienda, estamos próximos a articular también, a postularnos en lo que es vivienda gratuita y a su vez seguimos apalancando proyectos de reubicación de damnificados en la zona urbana como rural del municipio de Ragombalia. En infraestructura deportiva y cultural pues se pudo articular un proyecto para un centro de integración ciudadana con el Ministerio de Interior, así como la construcción de una cancha sintética con el Departamento para la Prosperidad Social, que será intervenida en estos días. El municipio también pues tiene la buena fortuna de que se avance bastante en la pavimentación de calles urbanas. La meta es pasar de más de 2 kilómetros de pavimentación urbana con redes de acueducto y alcantarillado.
Es el alcalde del municipio de Ragombalia, Adrián Ochoa, quien habla de las inversiones en su municipio y especialmente del proyecto que pretende presentar durante este 2015 al gobernador del departamento de Edgar Díaz para mejorar las vías dentro de su municipio.
RCN, ¿dónde están las noticias? RCN Deportes.
12 del día, 52 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía y oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo, luego de sus celebraciones, hoy ha sido un día donde se vienen cumpliendo reuniones con el alcalde de Cúcuta, con el técnico Alberto Suárez y el presidente José Augusto Cadena para ir organizando la nómina que iría a competir a partir de el primer domingo del mes de febrero, cuando comienza la Liga Profesional Colombiana. Mañana será el sorteo en la capital de la República y allí asistirá a esta asamblea de Dimayor el presidente José Augusto Cadena. Por ahora no se ventilan nombres, pero sí ya posiciones de jugadores. Cúcuta tiene interés de traer un arquero, un defensa central, un volante de primera línea y también un delantero más. Son hasta ahora las noticias que se han podido establecer en el seno del Cúcuta Deportivo. El tema de la zaga, que ha anunciado una posibilidad de irse al fútbol de la India, está por definirse en una conversación con el técnico y con el presidente de la institución Motilona. Pero ya el plantel, que hizo una muy buena pretemporada en Bogotá, comenzará a moverse a partir del día de mañana viernes en el Estadio General Santander. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 54 minutos, y se siguen escuchando críticas, reacciones ante el evento que se realizó hace 2 semanas aproximadamente en Barbosa, el departamento de Santander, donde en un desfile salían niñas menores de edad en traje de baño. Recordemos que la directora del Bienestar Familiar también criticó lo sucedido, dijo que lamentablemente existen distintas mentes, tanto hay gente que lo ve con una naturalidad total, pero otros, lo que se refiere especialmente a algunos adultos, lo podrían observar con morbosidad. Laura Cáceres, quien es la gestora del departamento, ha expresado que los niños pueden participar en otro tipo de eventos, pero no en desfile en traje de baño ni en ropa interior.
Pienso un poco sobre el tema y creo que la persona que lo organizó no lo hizo con una intención mala, pero definitivamente estamos ahorita en un mundo en que debemos ser cuidadosos con cada una de las decisiones y de los eventos que organicemos. Considero que los niños no deben participar en este tipo de desfiles. Se presta para muchas cosas, donde hay mucha gente de verdad mala que ve con otros ojos estas actividades y puede generar algún inconveniente. Así que yo considero que las niñas no deberían participar, mucho menos en un desfile como de ropa interior o en ropa de traje de baño. Entonces, hay muchas maneras de disfrutar de los niños, desfile de ropa como tal, no necesariamente tiene que ser casi desnudos para que podamos disfrutar de un desfile de niños. Definitivamente, también escuchando en estos días noticias, vemos cómo por medio de las redes se está suscitando el tema de gente que se hace pasar por menor de edad o se hacen pasar, cambian su sexo y envían fotos que no son para que los niños confíen en ellos y empiecen también a tomarse fotos de pronto en ropa interior o desnudos, que después puede conllevar a problemas. Así que a los padres de familia, estar alerta con qué en qué están los niños cuando están en el computador y hablarles claramente y decirles de los peligros que pueden encontrar en la red, ya que sabemos que hay gente que se dedica al tráfico de niños.
La otra, Laura Cáceres, quien es la gestora del departamento, refiriéndose a los eventos en donde lamentablemente son utilizados los menores de edad.
En RCN Noticias vamos más allá. Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 56 minutos, y se ha presentado un caso insólito, la denuncia de un señor quien dijo que en diciembre no salió de su casa y le llega un comparendo, ¿no?, de que de la Dorada Caldas, ¿no? Es el comparendo que según las cámaras visualizaron su vehículo cometiendo una infracción. ¿Qué fue lo que sucedió, Hermes?
Olga Lucía, este comparendo dice el señor afectado que él el 24 de diciembre, cuando aparentemente cometió esta infracción, estaba en su casa afectado como miles de cucuteños por el chikungunya y que por tal razón él nunca viajó a la Dorada Caldas. En ese momento pidió ayuda al gobierno de la ciudad de, perdón, al gobierno de Norte de Santander para revisar el tema, pero la respuesta es que debe dirigirse directamente al municipio de Barbosa.
Yo soy un hombre, Fernando López, y acá de Cúcuta resulta que me llegó un comparendo en la Dorada Caldas el día 10 de enero, que yo pasé a exceso de velocidad el día 24 de diciembre a las horas 2 de la mañana y 8 segundos, que pasé a exceso de velocidad que me comí un pare. Y resulta que yo el carro mío, el 24 de diciembre yo estaba en la casa enfermo desde el 19 de diciembre con la chikungunya. Y no saqué carro. Y este comparendo, la placa, aparentemente la misma, pero el carro no es el mismo modelo. Y ya me han dado derecho a peticiones a la Dorada Caldas, la directora de tránsito, y esta es la fecha y no me ha llegado nada. Y todavía tengo el comparendo y yo necesito que me lo...
Es la denuncia de un habitante de la ciudad de Cúcuta. Son las 12 del día, 59 minutos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.